De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Presta atención. No te dejes seducir por los sonidos externos, por la hojarasca que corretea afuera, por el cántico de la lluvia, por el soplido tenue de la brisa al pedir cobijo en el umbral. Olvídate de tu propio cansancio, del sueño, del hilo invisible con que tira de tus párpados. Olvídate de tus propios sonidos, de tu corazón, de tu aliento tangible en las noches de invierno. Olvídate del caudal de tus propios pensamientos, del enredo de la memoria y la imaginación que siempre encuentran resquicios por los que colarse en todas las historias. Olvídate de lo que puedas olvidar y solo presta atención. Así es como comienza una historia que nos relata Álvaro Arbina. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás?
Bien, encantado de estar aquí. Hola.
La Sinfonía del Tiempo, tu nueva novela. La segunda ya, y esta pregunta yo considero que es de mala educación. A mí no me gusta que me la hagan, pero te la voy a hacer. ¿Cuántos años tienes?
27 años.
27 años. Y con esta segunda novela yo creo que ya has dejado de ser autor promesa, autor revelación. Yo ya diría que ya ha llegado la consagración, ¿no?
Es un poco la prueba de que la primera no fue una casualidad. Y siempre se dice, ¿no?, que con la segunda cuesta más parirla, en cierto modo. Y en este caso, yo sí que es verdad que la empecé a escribir en plena promoción de La Mujer del Reloj, porque de alguna manera quería adelantarme a todo lo que pudiera venir con ella. No quería que me pudiera influir lo que pudiera llegar con La Mujer del Reloj. Quería mantener la frescura que me llevó a escribir la primera novela. Entonces me adelanté a todo y enseguida empecé a escribir esta Sinfonía del Tiempo. Pude compaginarlo porque al principio todo es más tomar notas, es escribir ideas, es leer mucho. Es ese proceso paciente en el que uno tiene que aprender a dejar que las ideas vengan, bien de manera trepidante o bien de manera con goteo, ¿no? Suave y lenta. Y bueno, yo espero que hayan confluido esas dos, la frescura de un escritor joven con esa madurez como creador que vas adquiriendo, ¿no?, a medida que vas contando historias y vas aprendiendo lo que se denomina el oficio del escritor.
Y como no hay dos sin tres, estás trabajando ya en la tercera. Has hecho igual que con La Mujer del Reloj y recién estrenada La Sinfonía del Tiempo, ya te has puesto a escribir y a tomar notas.
Bueno, sí que es verdad que yo cuando terminé La Mujer del Reloj, tal vez no en ese momento, pero sí un tiempo después, unas semanas después, me di cuenta que sentía como una especie de vacío. Como que sin una historia que completara la mía, ¿no? Y me di cuenta de que me había acostumbrado a vivir escribiendo. Entonces, también me pasó con esta segunda novela, cuando yo estaba terminándola, incluso me quedaban algunos capítulos todavía, ya sentí que me desprendía de ella, lentamente. Como que sientes que en la cabeza ya empieza a mirar a un horizonte, ¿no?, a nuevas cosas, nueva savia, fresca. Y yo creo que eso pasa a muchos escritores, ¿no? No es fin y luego estás un tiempo sin hacer nada o... No sé, la mente se acostumbra a...
Estás enganchado. A ¡qué esto. Bien! Para los lectores, ¡qué estupendo! Álvaro Arbina, has venido con los deberes hechos porque en este programa los invitados eligen la música y hemos comenzado con música. Música de fondo que tenemos ahí, que explícame tú qué es y por qué.
Bueno, para empezar, esta obra de Boccherini se toca en la novela. Samuel Lowell Higgins, uno de los personajes de la novela, científico, historiador y profesor de estadística matemática en la Universidad de Oxford, un personaje muy excéntrico, especial, entrañable, toca esta canción, la destroza con su violín, en cierto modo. Hace despertar a Boccherini y le hace levantarse de la tumba. Y la razón de esta canción en la novela no es casualidad, es forma parte de la banda sonora de Master and Commander. A mí las bandas sonoras, como veremos a continuación, me mueven por dentro. Y el caso de Master and Commander fue especial porque empecé a fantasear con el siglo XIX, con esta época tan fascinante, a raíz de esta película y de lo que inspiraba en mí. Y esto lo tocan dos personajes de la novela en la película, Jack Aubrey y Stephen Mathurin, Russell Crowe, uno de ellos. Y me parece alegre, ¿no? Es el principio y el final de la película y bueno, me transmitía muchas cosas, ¿no? Esa alegría que tiene la película y la alegría del barco en el océano y bueno, sí.
Álvaro Arbina es autor de La Sinfonía del Tiempo y en esas palabras que yo leía al comienzo del libro, lo que nos estás haciendo es una invitación a los lectores a dejarlo todo y a centrarnos y concentrarnos y meternos de lleno en tu novela, en esa historia que es La Sinfonía del Tiempo y que te permite pues hacer casi es un viaje en el tiempo. Tú hablabas el siglo XIX, pero es que es una novela ambientada en diferentes lugares y que abarca un lapso de tiempo bastante amplio, finales del XIX, comienzos del siglo XX. ¡Uf! ¡Qué trabajo, ¿no? Para ti, sí. A la hora de escribirla.
Sí, la novela ha sido un verdadero reto a la hora de escribir. La punta del iceberg de la novela es esta joven escritora que busca a su marido desaparecido. Es luego la familia de la industria vasca, que vive entre Elsa. Fantasmas y leyendas, y es la familia de Elsa, ¿no? Y que ella va, los visita, ella vive en Londres y vuelve al origen de su, ¿no? Donde su familia, la costa vasca, ese escenario enigmático que quería captar con la novela, que es la costa vasca en el 1900, cuando llegó la industria, cuando chocó con ese mundo rural virgen, ¿no? De las ensenadas, cómo llegaban las minas, las fundiciones ahí, a esas ensenadas, esas playas, esas aldeas pesqueras.
Y España, que es un país en el que podemos decir casi que llega un poquito más tarde, ¿no? Esa revolución industrial, ¿no?
Esos siempre avances. Ha ido detrás, se ha ido adaptando a todo eso que venía desde fuera. El caso de que la industria llegara a la costa vasca no es casual, es porque hubo una revolución, el invento de Henry Bessemer, del convertidor de acero, que permitió que los edificios rascaran el cielo porque eran de acero, que los puentes volaran sobre los ríos, que hubiera Torre Eiffel, que hubiera rascacielos en Chicago.
No es casualidad que nos estés hablando de edificios porque hay que decir que tú eres arquitecto.
Sí, yo soy arquitecto. Yo estudié arquitectura, trabajé como arquitecto un corto periodo de tiempo, pero mi situación laboral no era la mejor y de pronto surgió esta novela, la de La Mujer del Reloj, mi primera novela, que yo la tenía escrita y conseguí publicarla. Y cuando vi los tintes que adquiría el lanzamiento y vi que, siendo pragmáticos, me iba a salir mejor tanto profesional como económicamente, aunque parezca mentira, en ese momento lo vi mejor que trabajar de arquitecto, y entonces he ido a apostar por esta aventura de escribir, que parece mentira, pero tiene mucho que ver con la arquitectura.
Te lo iba a preguntar porque, bueno, te he sacado un poco del argumento, luego volvemos, si quieres, a la Sinfonía del Tiempo, pero ya que apuntas tú esto, al final, escribir una novela es construir, entiendo, un armazón y luego vestirlo, ¿no? Que es un poco lo que hacéis los arquitectos, pero a ver, los arquitectos tenéis que tener en consideración, entiendo, las necesidades de los que van a vivir o para qué el uso que se le va a dar a ese edificio. ¿Y qué pasa en el caso del escritor? ¿También piensa en el uso, entre comillas, que vamos a hacer los lectores?
Claro, al final yo escribo novelas como, sí que es verdad, como se construyen edificios, porque mis tramas son como vigas y pilares, ¿no? Es esa estructura, ¿no?
Que va a sostener.
Es que va a sostener el edificio. Tú cuando vas a un edificio y le accionas el grifo y llega al agua, detrás tú estás viendo una fachada bella, ¿no? Vas al Guggenheim y ves una fachada espectacular, un interior monumental. Detrás de eso hay una estructura, una red de instalaciones, un pensamiento, una planificación muy preparada, ¿no? De planos a nivel constructivo, de instalaciones estructural, que hacen que ese agua llegue al grifo, que hacen que la luz se encienda cuando das al interruptor, que hace que eso no se te caiga encima, tan espectacular, esa arquitectura tan espectacular no se te caiga encima. Entonces en un libro hay, pasa lo mismo, ¿no? Detrás de una página bella, que es la que llega al lector, y otra página llena de engorrosa, llena de tachones, que es la que queda en el cajón del escritor, y que hace que esa primera, esa página que termina por publicarse, pues llegue bella, ¿no? Y visible al ojo atento del lector. Entonces es un poco la misma dinámica. Y además esta novela, debajo de esa sinopsis que tiene, ¿no? Esa punta del iceberg, que no digo punta del iceberg porque no es casualidad que yo hable de una novela que transcurre en la Belle Époque, esa época que terminó en ese gran desastre de la Primera Guerra Mundial, la punta del iceberg que hundió un Titanic, ¿no? Que hundió ese símbolo del progreso. La novela reflexiona sobre esto y, como digo, debajo de esa punta del iceberg de la historia, que es de esa historia, ¿no? De esa joven que busca a su marido desaparecido, esa familia, la industria vasca, está el gran cuerpo de la novela, ¿no? Que es esta estructura de la que estamos hablando, tan arquitectónica. Este puzzle con sus diversas piezas, donde cada pieza es una trama, un personaje. Y el verdadero reto de esta novela ha sido que todas esas piezas encajen a la perfección. Que parezcan haber nacido incluso para estar una junto a la otra, ¿no? Que no te hagan pensar en un gran puzzle con sus diversas piezas, en una estructura con sus diversos elementos estructurales, sino en una única y gran pieza, en un único edificio, en una única escultura, ¿no?
Pero claro, volviéndolo un poco al símil con la arquitectura, pues igual que a la hora de idear un edificio habría casi como dos caminos, ¿no? Ese que tú dices que es ese sostén y luego la parte bella o decorativa que suma a la hora de dar ese resultado final, aquí en la Sinfonía del Tiempo, corrígeme si me equivoco, pero también es como si hubiera, digamos, dos tramas, ¿no? La histórica y lo que es la trama de ficción. Y a la hora de encajar todas esas piezas, también se trata de que las dos se entrelacen de manera natural y fluida y que no quede ningún cabo suelto.
Cierto. Eso es un encaje de bolillos. Es un trabajo de estratégico muy grande el cómo conseguir una novela que en sí es un gran enigma compuesto por muchos pequeños enigmas, ¿no? que generan ese gran enigma y que al mismo tiempo transcurre a lo largo de 60 años y que componen un fresco, digamos, global de cómo fue aquella época que en algunas cosas tiene mucho que ver con la nuestra. Porque una de las reflexiones de la novela es que la historia no se repite, pero sí se da un aire, ¿no? Y que está compuesta por unos mismos elementos que aparecen de diversas maneras y en diferente orden, pero al final todo se compone de lo mismo, ¿no? Es como si la vida de las personas estuviera compuesta por unos elementos que son como el abecedario y que van en diferentes orden, ¿no? En diferente orden. Y esta, la novela reflexiona sobre esto, ¿no? A lo largo del tiempo, cómo permanece incólume la naturaleza humana, ¿no? A pesar de que cambien los escenarios, cambien las vestiduras, cambien la manera de hablar, realmente no dejamos de ser los primeros Homo sapiens, ¿no? Y eso no hay que olvidarlo, ¿no? Es peligroso mirar al pasado, digamos, salvaje, que a veces mirarlo ese capásaro, el origen, ¿no? Con esa arrogancia de que nos creemos en el cumbre del progreso, y esa arrogancia es peligrosa, ¿no? Mirar al pasado con esa arrogancia es peligrosa, no hay que olvidar que somos los mismos y que la historia no deja de ser un regalo que nos vamos haciendo nosotros mismos, ¿no? A medida que va avanzando, para no cometer los mismos errores.
Hay una frase en la novela, dices, jamás aprendemos del pasado, la memoria es olvidadiza, que sintetizaría, ¿no?, esta idea sobre la que estás hablando. Pero el pasado de los personajes, el pasado también juega un papel importante en la novela, porque también trabajas, ¿no?, a la hora de trabajar, valga la redundancia, los personajes, pues todos tienen un pasado, incluso la propia Elsa.
Sí, esta novela es una novela, digamos, coral. Lo que pasa es que hay personajes que son más principales que otros, y es el caso de Elsa Craig. Elsa Craig está embarazada al principio de la novela, busca a su esposo desaparecido, teme a la soledad.
Es que es una búsqueda en la que partimos de la búsqueda a ese esposo desaparecido, un pintor impresionista que supuestamente ha ido a París a vender sus cuadros, y de ahí vas tirando de una hebra en la que se suman más búsquedas y que yo no quiero, a ver, no quiero destripar nada,
no.
Creo que al final casi es una búsqueda interior incluso, o sea, es lo que tú dices, ¿no? Es un viaje para el lector, pero también es un viaje que emprende Elsa y los propios personajes, ¿no?
Sí, 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 todos los personajes tienen ese viaje interior, que es un poco un paralelismo de ese viaje exterior, porque la novela es un viaje, ¿no? Por esa época. Elsa, durante ese viaje, como digo, teme a la soledad, pero muchas veces ese temor a los sentimientos, a la soledad, es... nosotros nos creemos solos, pero en realidad lo que estamos es temiendo la soledad. El temor a veces sustituye a ese sentimiento, ¿no? O sea, a veces creemos que estamos sintiendo algo y en realidad estamos temiéndolo, nos estamos vaticinando a un sentimiento, ¿no? Y entonces Elsa hasta se debate en ese temor a sentirse sola, a no encontrar a su marido, a no volver con él, a qué ha pasado con él. Y mientras está embarazada y mientras intenta encontrar un lugar para sí misma en el mundo... Y no es casualidad que sea a principios del siglo XX, cuando empezaron los movimientos sufragistas, cuando empezó toda esta lucha de la mujer por conseguir los derechos que se merece.
O sea que has elegido de manera absolutamente premeditada ese contexto histórico tan trabajado en el que sitúas la Sinfonía del Tiempo.
No sé si del tanto premeditada, uno nunca sabe de dónde surgen las ideas. Sí que es verdad
chispa,
que es una época...
chispa de la novela, ya que has dicho esto de las ideas.
No hay chispa de la novela.
¿No hay un momento en el que dices quiero escribir esta historia o no. Tira bastante también de ello el contexto
me
histórico?
Tira mucho la época, que es fascinante para mí, me parece una época con revoluciones a todos los niveles, una época... una época de la que aprender mucho, ¿no? Una época que fue denominada bella. Y lo que pasa es que no hay una chispa. No, es difícil discernir el origen de las ideas. Aparecen, de pronto van surgiendo y es como una retroalimentación. Esas ideas llaman a otras. Ese personaje que aparece, lo pone sobre el tablero, de pronto se vuelve mandón y empieza a pedir cosas. Y esas cosas van apareciendo, ¿no? Y es una retroalimentación. Y así ese es el proceso de la creación de una novela.
Otra pincelada musical, esta nos lleva
diferente
a otro contexto.
Sí, 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 Bruce Hornsby. Esto ya es más, no tiene tanto que ver con la novela, tiene que ver conmigo. Uno de mis objetivos, de estos que dices, bueno, llega el 2018 y quiero ponerme en forma, por ejemplo. En mi caso yo tengo un objetivo que no es anual, es vital, que es aprender a tocar el piano. Y una de las razones de ese objetivo vital es esta canción. Generó en mí esa sensación. Quiero tocar como este tío.
¿Y qué? ¿Hemos empezado ya?
No.
Bueno,
no todos
ponerse. Hombre, menos mal, menos mal que ha dicho no tengo tiempo.
Sí, sí, sí. Toco otro tipo de piano, el de las letras.
La Sinfonía del Tiempo, Álvaro Arbina. Vamos a escuchar este tema.
passed a law in 64 to give those who ain't got a little more, but it only goes so far. There's a law don't change another's mind when all it sees at the hiring time is the line on the carbine. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. That's just the way.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
De lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid. De uno en uno. Con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
Estamos charlando con Álvaro Arbina, autor de La Sinfonía del Tiempo. Álvaro, que nos decías que uno de tus propósitos es aprender a tocar el piano, pero que de momento no tienes tiempo, y no me extraña, porque con dos novelas ya has emprendido con mucho éxito la carrera de escritor. Y si hablábamos del pasado... En la novela, como, no sé si emplear la palabra personaje o elemento que está ahí, voy a hablar del tiempo, ya lo dice el título. Hay una frase en la novela que dice: el tiempo es capaz de voltear la vida, de invertir las cosas, de subir la tierra y bajar el cielo. El tiempo es capaz de conjurar lo inimaginable. Y antes de ir a la novela, Álvaro, yo te voy a preguntar por esto, la perspectiva del tiempo, pero en tu vida. Claro, si tú miras atrás y piensas en los últimos, no sé, 5, 6, 7 años, tienes 27, ¿cómo te ha cambiado la vida? ¿Cuántas vueltas ha dado? ¿Dónde está ahora cada pieza? ¿Dónde está el suelo? ¿Dónde está el cielo?
¿Qué hay de mí en esa frase, no? Es que es increíble, ¿no? Cuando tú hablas a posteriori, hacer ese ejercicio de abstracción y viajar al pasado y situarte de pronto hace 5 o 6 años y decirte, mira, acabas de venir de un momento una entrevista en la radio, estás hablando de tu segunda novela, estás hablando de esta frase y esto te va a pasar, y dices, venga, hombre, me estás vacilando. Entonces es increíble el tiempo, lo que puede hacer, la percepción de las cosas. Yo desde luego, al principio yo escribía por la pasión que sentía al leer, siempre he sido un lector muy voraz. Y de alguna manera yo quería hacer sentir a otros lo que esos escritores me hacían sentir a mí, con sus historias. Y eso salió hacia afuera, ¿no? A la manera de emular lo que ellos hacían. Y así empecé a escribir.
¿Qué edad tenías?
Tenía unos 22 años.
21, pero 22, 22 cuando ya te pones a escribir en serio, sí, a tope. Pero sí, esa sensación ya de ir contando... cosas o plasmando ideas en el papel, ¿desde que eras niño?
Sí, pero nunca fui más lector, nunca fui, tampoco escribí demasiado, dibujaba más y contaba historias de otra manera. Tenía esa inquietud y estaba siempre ahí, pero la verdad es que cuando de pronto llegó un verano, tuve la suerte de ese verano aprobar las asignaturas y tenía 3 meses por delante, sin nada que hacer.
¿Pero ahí ya estabas en la universidad?
No, estaba en la universidad. Estaba en cuarto de carrera.
que yo no te quiero sacar de... Sí. Es que me vienen muchas preguntas. Sí, sí, pero sí. Claro, te veo un apasionado de la lectura, de la historia, de la filosofía incluso, porque enseguida en tus libros también vas un poquito ahí a los devaneos con los pensamientos filosóficos. Y te matriculaste en arquitectura. ¿Por qué? ¿Qué te atraía de la arquitectura cuando no sé, parece como que hubiera sido una persona más orientada a otro tipo de estudios.
Pero esa es una percepción que tenemos nosotros por el sistema, tu manera dice humanidades o letras y ciencias, ingeniería, arquitectura, pero es que se establecen vínculos entre ellos muy claros. Y la arquitectura es un arte, o sea, la arquitectura tiene mucho de técnico, pero es un arte y uno aprende a madurar como creador.
Y tú lo que te has tenido siempre es esa vocación artística, esas ganas de crear.
Y ese es el vínculo entre arquitectura y escritura. Uh-huh. Ese es el vínculo.
Vale, aclarado esto, vuelve, que te había sacado del discurso.
El caso es que yo estaba en cuarto de carrera y tenía 3 meses por delante y me acuerdo que me estaba tomando un café con mi novia, con Sara, y...
Y dijiste que me voy a casa a escribir.
Le dije que estaba como que no sabía qué hacer. Estaba que necesitaba algo. Me había acostumbrado a hacer cosas, a hacer proyectos uno tras otro. Y le hablé de esa historia. Tenía una historia olvidada en un cajón, pero no, ni siquiera había empezado a escribirla. Tenía 4 papelitos. Y le hablé de eso y me dijo, oye, todo inocente. Me dijo, pues ¿por qué no empiezas y haces algo, ¿no? Así, pues para que se entretenga el chaval. Y el caso es que, joder, si lo hubiera sabido. Y
luego seguro que te ha dicho más de una vez, oh, tío, que no me hacen ni caso, que no sales.
Sí, la verdad es que en ese momento no sé si me lo hubiera dicho o no, seguro que sí, después de todo sí. Y ahí empecé. Y de pronto la historia me fui sumergiendo en ella, me fue atrapando. De pronto me vi trabajando todos los días en ella, empezó el curso y seguí y no paré. Y compaginé y luché mucho, trabajé muchísimo por no dejarla, por sacar 3 horas todas las noches. Y de pronto me empecé a despertar en mitad de la noche para apuntar ideas que me venían, que eso es algo ya de tío metido en el tema.
A ver si vas a acabar como Stephen King.
No. Y bueno, y así fue creciendo la historia y se convirtió en La mujer del reloj, mi primera novela. Y luego terminé arquitectura. Paralelo a cuando terminé La mujer del reloj, muy paralelo, y estuve trabajando durante un año, que fue un año en el que busqué editorial, porque yo no tenía ningún contacto que me introdujera en este mundo. Yo fui un manuscrito más, anónimo, que llega a esa pila de manuscritos que llegan a una editorial.
¿Y qué se mandan? ¿Qué lo mandabas? ¿A las editoriales o a editores?
A las editoriales.
Directamente.
Sí, yo no tenía un contacto, no tenía el correo personal de un editor. Las editoriales a veces tienen una red de contacto y...
Sí, que te metes en internet, pones nombres de editoriales y te viene y ahí donde ves un correo de contacto, mandabas tú tu manuscrito.
Claro, a saber a dónde iba. Y así fue en mi caso. Y de pronto recibí una respuesta, alguien me leyó, mi editora, Lucía Luengo, y me dijo, oye, esto es muy bueno, esto, y queremos publicártelo. Me acuerdo cuando me llamaron, probablemente el único día de aquel año en el que no tenía cobertura en el móvil, porque estaba con mi familia de vacaciones en la serranía de Cuenca, y me acuerdo que hablé con Lucía en el parking de un supermercado, muy cinematográfico, y entonces me dijo eso, y así empezó toda esta aventura que ha conjurado lo inimaginable, ¿no?
Vamos por esta segunda novela, La Sinfonía del Tiempo, que recién publicada pues ya se ha convertido en un éxito. La faja de la novela, dice Julia Navarro, Álvaro Arbina tiene el don de los grandes narradores. Una novela que te devuelve el placer de sumergirte en una historia y olvidarte por completo del mundo que te rodea. Y yo recalcaría, sí, tú como escritor, esa capacidad, ¿no?, de generar atmósferas, no sé si es la palabra, recrear un ambiente en el que entra el lector y se queda ahí atrapado en esas historias que tú cuentas. En este caso, pues casi podríamos hablar una especie como de saga familiar, pero ya es como, bueno, quiero saber más, ¿no? Vamos tirando de la hebra de este personaje, del otro, ya no es Elsa, que es la punta del iceberg, pero puede ser ese tío misterioso... puede ser sus padres.
Sí, puede ser Samuel Lowell Higgins, puede ser John Bell, es una novela coral. Cada personaje tiene su propia historia, su propio espacio, sus verdades y sus mentiras. Son un poco el reflejo de ese Mar, que es otro personaje, la Mar, ¿no? Que es otro personaje de la novela, que en cierto modo ellos se reflejan en él.
El paisaje, diría yo, no solo el mar, sino el ambiente,
la costa cantábrica, todo ese, ese aire enigmático que tiene, que yo quería captarlo con la novela, quería convertirlo en literatura, en un mundo en el que sumergirse, ¿no?
¿Tú crees en los fantasmas? ¿Has tenido visitantes de alcoba?
No. A ver, esto es algo que en la novela está muy presente, porque la imaginación es la imaginación, y la imaginación supera la realidad, y la imaginación son los libros, y la imaginación es algo que vuelve la vida mucho más rica. Y la imaginación son fantasmas también, y los fantasmas son seres queridos que han quedado atrás también. Y a veces sientes presencia, ¿no? Es una imaginación, pero ahí lo sientes, ¿no? Eso creo que es algo natural y lo de todo el mundo, ¿no? Hay gente que llega a un cementerio donde está un ser querido y habla con, ¿no? Y de manera natural, en el libro de Patria, uno de los personajes habla con su marido, ¿no? Con su esposo que murió, y parece natural, ¿no? Pues es parte de la imaginación, es todo.
¿Tú hablas con alguien que ya no esté aquí? No, bueno, puedes tener alguna figura de algún ser querido que tengas la sensación de que te acompaña o te protege, o que cuando emprendes una labor como esta carrera literaria, pues piensas, ¿y si, no sé, tal persona me hubiera visto?
Por supuesto, eso es natural. Claro que sí. Eso es parte de... Eso es algo que todos... Yo creo que muchos sentimos, ¿no? Y tú cuando haces un homenaje, cuando escribes un libro y plasmas cosas de seres queridos y de gente a la que quieres homenajear, ¿por qué lo haces? Algo sentirás, ¿no? O sea, hay una presencia ahí, algo sentirás, claro que sí. Sí.
Esta música de fondo que ha elegido Álvaro Arbina, que puede resultar evocadora y que me lleva pues un poco también a enlazarlo con esto de lo que hablábamos, ¿no? Que muchas veces hay personas pues que, bueno, supuestamente se han ido, pero que siguen estando ahí, aunque solo sea en nuestra imaginación. No vamos a entrar en cómo cree cada uno y en lo que cree, pero al final hay personas que son eternas gracias al recuerdo que tenemos de ellas.
Sí, gracias a la memoria, ¿no? Esa memoria que a veces luchamos porque no sea olvidadiza. Y esa memoria que a veces uno no sabe si lo que tiene la memoria es qué parte es real y qué parte es imaginada.
La memoria es selectiva.
Selectiva, es embustera, en cierto modo, a veces. También, ¿no? Y es bonito eso también, ¿no? Es entender esa naturaleza de la memoria. Y esa, no sé, lo que, por ejemplo, esta canción, lo que transmite, ¿no? El de Interestelar. De la banda sonora de Interestelar, para mí una de las mejores bandas sonoras de Hans Zimmer, que transmite muy bien esa eternidad, ¿no? Ese el abismo del tiempo, ¿no? Cómo puede ser tan abismal el paso del tiempo, que es una reflexión de la novela, ¿no? El propio título lo lleva consigo, ¿no? El paso del tiempo, cómo puede conjurar lo inimaginable, vuelvo a eso, ¿no? En esta película juegan con la teoría de la relatividad, con que el tiempo pasa diferente en un lugar y en otro, y de pronto para unos personajes pasan 5 años de un plumazo. O sea, ellos lo viven como 10 minutos, pero en realidad han pasado 5 años. Y esa película plasma de una manera muy visual, muy impactante, en lo que supone de pronto esos 10 minutos convertidos en 5 años, ¿no? Que tus seres queridos en la Tierra han pasado 5, 30 años y tú todavía sigues teniendo la misma edad, ¿no? Y esta música de alguna manera ayuda a la película a transmitir esa sensación tan abismal de lo que puede ser el tiempo, ¿no?
Y Álvaro, ya que me estás hablando tanto de bandas sonoras y has elegido más de una banda sonora para acompañarnos durante esta charla, si lleváramos a imágenes la Sinfonía del Tiempo, pudiera ser cine o puede ser una serie, no lo sé, ¿Qué tipo de banda sonora crees que te gustaría que acompañara a la vida de estos personajes que han salido de tu pluma?
Me mueven tanto por dentro las bandas sonoras que es una respuesta difícil esa. Es que tendría que coger y mirar muchísimo, pero y hay tanto donde elegir, tantísimo donde elegir. Por ejemplo, esta misma podría ser adecuada, podría transmitir esa sensación que tiene la novela. Y luego hay otra canción que vamos a poner más adelante que me ayudó a escribir las últimas escenas también.
O sea, ¿que escribes con música siempre o no?
No. A ver, normalmente escribo en silencio. Cuando estoy en la fase más creativa, en la que estás creando una escena desde cero, escribo en silencio. Lo que pasa es que hay momentos luego en los que uno revisa, uno mejora las cosas y uno intenta encontrar el ritmo de esa escena. Y a veces la música, si es adecuada, puede ayudarte, ¿no? O si no estás en un momento... Hay que tener en cuenta que una novela se escribe durante 2 años. Y tú no puedes estar las 24 horas del día, bueno, las 24 horas del día, las 8 horas o las 6 o las 5, las 2 horas que dediques al día a la escritura de esa novela, no puedes estar con la manera de estar vital para poder escribir esa novela siempre, ¿no? No puedes estar, es muy difícil, emocionalmente tú te vacías por dentro, lo das todo. Y hay momentos en los que tu cuerpo y tu mente no responden, no están al nivel que debería estar esa escena, ¿no? Entonces a veces necesitas algo que prenda otra vez en ti la chispa, ¿no?
Y ahí la música es un buen
elemento. Y la música a veces ayuda, claro que sí.
Tienes una manera de escribir muy, desde fuera me parece laboriosa porque eres muy detallista, o sea, muy detallista a la hora de documentar, entiendo, por lo que hemos hablado, ¿no? Que abarcas un periodo de tiempo bastante amplio en la novela y recreas, además, no solo que sea un periodo de tiempo amplio, sino que es un periodo de tiempo de muchos cambios. Y también convulso, o sea, hay muchos elementos. Y aquí está la parte no solo histórica, sino yo diría costumbrista, ¿no? Porque, claro, los datos, las fechas, pues uno se documenta y están ahí. Pero el recrear cómo viven esas personas y luego utilizas un lenguaje pues bastante elaborado, bastante, no sé si florida es la palabra, ¿no? Florido, que no es sencillo. Bueno, es una novela elaborada desde todos los puntos de vista, muy elaborada.
Sí, es una novela elaborada. Es una novela, no es para devorar, es para degustar, ¿no? Yo creo que la literatura puede tener cabida para todo. No deja de ser una novela de intriga, un gran enigma que te va arrastrando, pero te aporta algo más, te aporta esa riqueza, ese calado en los personajes, en las reflexiones, esas frases que igual de pronto, pues... La trama igual te pide correr más, pero el lenguaje te dice, bueno, no corras tanto. Lleva
saborealo.
Un ritmo más. Saborealo. Leo esta frase, tal vez merezca la pena ser leída 2 veces, porque igual te aporta algo más, ¿no? O sea, yo creo que cuando termines la experiencia del libro, tengas la sensación de que no ha sido solo un entretenimiento, un conocimiento de una historia, sino algo más, ¿no? Has reflexionado sobre lo que somos, sobre lo que nos rodea. Tengas esa sensación de riqueza, ¿no? Porque al final, yo creo que la literatura tiene cabida para todo, pero creo que es importante en la época en la que vivimos tan vertiginosa, de tantos estímulos, lluvia de estímulos, la atención fragmentada en diferentes estímulos, pues que el libro de repente te coja y seas tú solo con el libro y que generes tu burbuja literaria, ¿no?
Que te evadas, la evasión dentro de los libros o a través de los libros.
Entonces, si la novela fuera también con las mismas prisas en las que vas tú en tu vida, pues, está bien también, ¿no? Pero yo creo que si de pronto la novela te para un poco, yo creo que hoy en día...
Que te ayuda a desconectar, que el libro sea un oasis.
Un oasis literario, ¿no? Esa virtud de la literatura, de oasis.
También puede ocurrir que La Sinfonía del Tiempo sea una novela para releer, porque claro, está la parte del thriller que te arrastra a ir devorando las páginas porque quieres saber más de esa familia o de qué ha podido ocurrir con ellos... Y luego, pues, este interés por disfrutarla puede también inducir a decir, bueno, pues la he acabado, sí, sé lo que ha pasado, pero voy a volver a empezar y voy a releerla, ¿no?
Eso es muy importante para mí. Cuando tú terminas una novela, que no la termines y ya está, sino que tengas la sensación de que aún se guarda cosas por contar. Eso para mí es muy importante una novela, ¿no? Y eso le da un matiz diferente, una profundidad diferente, porque Hay una cosa que pasa con las grandes, con las buenas novelas desde mi punto de vista, es que muchas veces no parecen haber sido escritas para ser leídas. Y esto, como dices, ¿cómo puede ser esto? Esto es paradójico. Pues es que tú cuando asistes a los pensamientos de un personaje, ese personaje no te está contando su historia, tú eres un intruso que se ha colado en su historia. Entonces una novela no se sube a un escenario y habla de sí misma. Una novela es algo que espías, como escondido, sin que ella se dé cuenta, ¿no? Ese juego de seducción. Ella, como que ella tiene ese punto de arrogancia, de indiferencia, que parece que no necesita a los lectores, aunque sea mentira. Claro, una novela sin lectores es muy poco, ¿no? Entonces, es esa sensación de juego, de que tú la estás espiando su historia.
Y estás metiéndote como de puntillas,
¿no? O sea, al final, así somos los seres humanos, ¿no? Nos fascinan las cosas que descubrimos, ¿no? Las que nos cuentan.
Y ya que hablamos tanto de literatura y me has reconocido que eres un gran lector, pues yo creo que tú me recomiendes alguna novela que para ti sea esencial. Alguien que te ha marcado a ti, que te gusta, ya que hablamos tanto un poco de lo que a ti te gusta de los libros, danos algún nombre concreto.
Te hablaría de Gabriel García Márquez, que creo que ese me influye, en cierto modo, aunque yo escriba novela de intriga y de...
Pero esa capacidad de generar atmósferas.
Esa capacidad de generar atmósferas, de coger esos tentáculos que salen del libro, cogen al lector y lo meten dentro, ¿no? Que lo envuelven en cierto modo y lo meten hacia adentro. Te hablaría de él, pero voy a decir La ladrona de libros, de Marcus Tusak.
¿Y hay trucos de escritor para atrapar al lector? ¿Tú empleas alguno?
Pues sí, supongo que sí. Un escritor es como un ilusionista de las palabras, juega con el lenguaje, hace un truco de prestidigitación, ¿no? En cierto modo, de mago, ¿no? Al final la novela, en cierto modo, es eso también, es esa... es un juego de espejos, es un juego de que tienes la verdad delante en todo momento, pero no eres capaz de verla, porque tienes muchas otras cosas que no te dejan, permiten verla. Y al final la novela, ¿no? Tiene ese final, que es la última pieza, esa última verdad, la última pieza que hace que todo ese puzzle encaje a la perfección. Ese final que es una presencia que impregna toda la novela y que para mí se mide por el tiempo que te quedas sentado tras cerrar el libro, tras la última página, sin decir nada y sin pensar, sin hacer nada, ¿no? Para mí un final de una novela se mide por eso, por ese último momento, ¿no? El que te quedas sentado.
Tenemos música de fondo. Creo que es Mikel Laboa.
Sí.
¿Por qué has elegido esta canción?
Bueno, porque es una canción muy... propia de mi tierra, de Euskadi, del País Vasco. Es preciosa, y la novela transcurre en gran parte en la costa vasca, ¿no? Y yo quería captar la esencia, esa esencia brumosa, enigmática de la costa vasca, ¿no? Y de sus aldeas y de sus tradiciones, y situarla en un contexto global, ¿no? Junto al mar, que la novela viaja a través de él, ¿no? A otros lugares, como en Londres de Dickens, en los Oxford de Wilde, la Viena anterior a la Guerra Mundial, incluso el mundo de ultramar, como el Congo del corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Y esta novela tiene un mensaje muy especial, ¿no? Egoa kebaki banizkio, nerea izango zen. Txoriak txori, se titula la canción. Es decir, si le quitara las alas al pájaro, sería mío, pero dejaría de ser un pájaro. Y la novela, en cierto modo, habla de eso, ¿no? O sea, habla del domesticar la naturaleza. Los misterios de descubrir, los misterios de la naturaleza, esa ciencia que surgió en aquel siglo XIX, ¿no? Y que pretendía entenderlo todo, cuando es muy difícil, cuando no hay cosas que no se pueden descifrar y hay cosas que pierden su esencia si las intentas atrapar o volverlas tuyas, ¿no? Y esta novela habla de eso. Txoria nuen maite, eta nik txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde ingo. Baina nonela ezen gehiago txoria izango. Baina nonela ezen gehiago txoria izango. Eta
etanik txoria nuen maite. Etanik txoria nuen maite. La 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 la.
Tiempo para disfrutar de una buena conversación. Y la música como acompañante. De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Álvaro Arbina es autor de La mujer del reloj y de La sinfonía del tiempo. ¿Qué diferencias y qué similitudes hay entre tus dos novelas hasta la fecha?
Bueno, son diferentes. No he querido escribir lo mismo. He querido escribir lo que... No he escrito lo mismo. He escrito lo que me gustaría escribir. En ese momento, cuando empecé esta novela, yo quería escribir esta novela. Bueno, fui descubriéndolo poco a poco. Y no tenía nada que ver con La mujer del reloj. Sí que es verdad que tiene algo de... es thriller, pero la intriga es mayor. Tiene una intriga mucho más... la novela en sí se podría definir como una gran enigma, ¿no? Entonces, la mujer del reloj era más aventura, esta es más intriga. Y la manera de escribir la prosa es diferente, esta es más envolvente y esta es más para saborearla, tiene otro calado, ¿no? Que La mujer del reloj, pues igual era más, tenía otro ritmo más caballeresco, más rápido y veloz. Y en esta, la trama de alguna manera te pide avanzar, quieres avanzar, pero la lectura te dice, no vayas tan rápido, disfruta de esto, sácale más jugo.
Y esa etiqueta que ya te hemos colocado entre todos de escritor de thriller histórico.
Sí.
Pues que no sé si es una balda que hay en las librerías, que a ti, ¿qué te parece?
Bueno, mi novela es muy difícil de definir, es decir, es un thriller histórico. Primero es una novela de intriga, es una novela de búsqueda de respuestas.
Enmarcada en un determinado contexto.
Enmarcada en un determinado contexto que es histórico. Pero abarca muchos géneros, ¿no? Abarca la saga literaria, una historia de amor también, es un thriller, es una novela costumbrista, es una novela crítica con muchas cosas.
Las desigualdades
sociales, la trata de esclavos, todas esas... también hace lo que... yo he intentado conseguir con ella lo que la debería hacer la literatura, y es destapar, hacer renacer los episodios más oscuros de la historia, que es de los que más podemos aprender, ¿no? Eso que igual en su momento, por vergüenza y por las razones que fueran, pues fueron relegados al olvido, porque no interesaba ser contados. La literatura tiene que rescatar todo eso y tiene que hacernos recordar cómo somos realmente, cómo podemos llegar a ser realmente desde lo peor hasta lo mejor.
Tú como escritor, por lo tanto, ¿consideras que un escritor lo que tiene que hacer es formular o formularse más preguntas que dar respuestas?
Yo creo que sí. Yo creo que una novela, una buena novela, lo que hace es no te muestra las preguntas, no te muestra las respuestas, te muestra las preguntas que hay alrededor. Como decía William Faulkner, es una luz que te ilumina al alrededor, no para ver que te rodeas, no para ver el camino, sino para ver cuánta oscuridad hay alrededor. Entonces la literatura tiene que hacer eso, dar respuestas según sobre qué cosas. Cuando estás hablando de la naturaleza humana, a veces no existen las respuestas, solo existe el saber, existen las preguntas, ¿no? Y el merodear en torno a ellas.
Claro, y ya que hablas de esto, vuelvo a recalcar que tú eres una persona muy joven y para escribir, y sobre todo a la hora de perfilar los personajes, ¿tú te consideras un buen conocedor de la naturaleza humana, de la psicología humana, o quizá ese conocimiento no es tanto conocimiento sino desconocimiento, y lo que haces es ponernos en las preguntas que tú mismo te haces acerca de la naturaleza humana?
Yo soy un buen explorador.
Porque ya solo te hubiera faltado estudiar psicología.
Yo soy un buen explorador, yo tengo ganas de explorar. Yo soy un tío que cruza el mar y se va a una tierra inhóspita y empieza a cortar selva con machete
ahí
y a intentar descubrir cosas.
¿Y lo haces con tus amigos?
¿El qué?
Pues el buscar.
Sí, la verdad es que tengo la suerte de tener amigos que de alguna manera con los que se puede debatir sobre esto, sobre lo que se puede experimentar sobre esto. Y bueno, al final son amigos de toda la vida y hemos tenido la suerte de que más o menos no nos hemos alejado y que mantenemos esa esencia. Y bueno, y yo luego tengo mi mundo creativo, que es donde todo eso, lo que recojo en mi vida, lo que de alguna manera ha quedado con mi experiencia en mi subconsciente y se extrae hacia afuera, lo que leo, lo que percibo en otra gente, esa intuición que tiene el escritor para abstraerse, para recrear las cosas sin haberlas vivido directamente. Porque ¿qué sería la literatura si sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre las batallas entre pilotos de aviaciones, solo pudiera escribir un piloto sobre eso, ¿no? O si solo pudiera escribir sobre un embarazo, una mujer que ha tenido un embarazo, ¿no? ¿Qué sería la literatura? Sería mucho más pobre.
Así que eres un explorador, así se define Álvaro Arbina, autor de La Sinfonía del Tiempo. Ya estamos en el minuto final. ¿Tu vida cotidiana ha cambiado mucho ahora? La promoción, las firmas, no paras, ¿no? Viajar.
Sí, a ver, es que hay un cambio brusco. De pronto, de la soledad del escritor pasas a tener mucho más contacto con la gente.
De pronto, baño un día, de multitudes. Cállate, que todavía te queda el tema Feria del Libro, que ya me lo dirás.
Es verdad. La verdad es que de pronto un día te despiertas y una cosa íntima ha pasado a formar parte de todos, ¿no? Y todos pueden tener su opinión sobre algo extremadamente sensible para ti, pero así es la escritura. Sí,
sois
es un momento
muy,
de
entiendo, muy sensibles los escritores y claro, uno tiene que recibir, por regla general, son siempre buenos comentarios, pero oye...
Tienes que estar preparado para todo. Pero, claro, has volcado muchísimo trabajo en 2 años, ¿no? En algo, y claro, eso no te es indiferente.
Álvaro Arbina, pues muchas gracias por venir a conversar con nosotros a este De Uno en Uno. Recordamos La Mujer del Reloj y La Sinfonía del Tiempo, 2 novelas para un escritor muy joven que ya pues podemos hablar de ti como escritor consagrado y como no hay 2 sin 3. Te esperamos muy pronto aquí en Onda Madrid. Bueno, te dejaremos un par de añitos para que trabajes ahí pico y pala en otra novela, porque esa es la siguiente. Mucho trabajo y luego los lectores decimos, ¡ay, me ha encantado, me la he leído en 2 días!
Sí,
y te dicen,
sí,
¡no, por favor!
Lourdes
Mercado en la realización técnica. Nos vamos a despedir con una banda sonora.
Sí, que
no podía ser de otra manera.
La última escena de la novela la escribí con esta banda sonora. Me empujaba y me ayudaba. Y creo que transmite muy bien la última escena de esta novela. La penúltima, en cierto modo. El penúltimo capítulo, que es la última, la gran escena.
Siempre se dice lo de tomar la penúltima. Pues esto igual. Y la penúltima entrevista. Te espero pronto.
Genial.
Gracias.
Doctor.